Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing.
Bienvenidos los seguidores del coche eléctrico, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta última semana de marzo ha salido a cotizar Lyft, una compañía americana de ride sharing que marca, digamos, el primer paso de este tipo de compañías para salir a cotizar, ya que la siguiente va a ser Uber, y también en estos meses va a haber toda una serie de compañías tecnológicas como Zoom o Pinterest que van a salir a cotizar. Y de hecho, Lyft, que previsiblemente iba a salir a $67 por acción, en el primer día de cotización llegó a subir un 20% para luego pues estabilizarse en un 15%, en unos $80 por acción, que es una valoración bastante exigente, ya que está pues a unas 10 veces ventas. Es verdad que crece pues al 100% anual, que es bastante, y al final la narrativa de que el ride sharing es un duopolio entre Lyft y Uber ha ganado, y ha ganado también la narrativa o el hecho de que Lyft y Uber son negocios asset light, y que por mucho que a día de hoy pues tengan pérdidas, puede que lleguen a escalar y lleguen a tener pues unos beneficios bastante importantes. Aún así, pues son negocios que también tienen sus problemas, que quizás estos días se están obviando. A nivel regulatorio, pues es probable que en el futuro tengan pues leyes más exigentes y eso ataque a su comisión. Además, pues los conductores no son muy fieles, digamos. El coche autónomo también, si ocurriera, pues ataca directamente a negocios como Lyft y Uber. Pero bueno, creo que toda esta narrativa negativa sí que se ha dejado un poco de lado, y los puntos positivos han sido los que han prevalecido en esta IPO. Y esta oferta pública de venta también dice un poco algo sobre cómo está el mercado en cuanto a compañías tecnológicas o compañías que están ciertamente de moda y que ahora están saliendo a cotizar. Y en este contexto, quizás una cosa que me extraña es cómo otras compañías no hacen spin-offs o se aprovechan de este clima bastante favorable a que haya nuevas empresas tecnológicas normalmente cotizando. Y de hecho me refiero a Google, porque Google podría sacar Waymo a cotizar. Y me parece que precisamente estamos en el momento adecuado para que lo haga, y que sería muy beneficioso para ellos, ya que, por un lado, con el dinero que podrían levantar, pues son como 3-4 años, pueden ser, de inversión en investigación, que precisamente serían los años que necesitara para llegar a comercializar su vehículo. Y por otro lado, si Google sacara Waymo a cotizar, pues además de quitarte todo ese gasto operativo que es muy fuerte para Google anualmente, además le pones un precio a Waymo, y es donde la suma de partes puede tener más sentido. Ahora mismo pues hay mucha gente que pone un precio a Waymo, pero realmente es muy difícil de estimar. Sin embargo, si Waymo cotizara y fuera una compañía separada de Google, pues bueno, ya tienes un precio cotizado y bueno, la suma de partes creo que tendría muchísimo más sentido de la que tiene ahora. Y creo que una persona o una compañía que quisiera maximizar el valor de las acciones, pues este tipo de cosas las haría, y al final creo que el mercado está para aprovecharse de él si se puede. Y bueno, no creo que Google saque Waymo a cotizar, pero creo que en el clima en el que nos encontramos sería muy beneficioso para los accionistas de Google, ya que, como digo, pues quitaría esos gastos operativos y además pondría un precio en Waymo y sería muy interesante. Y el segundo punto que querría comentar en cuanto a la salida pública de Lyft es cómo ciertas compañías están saliendo a cotizar, y están saliendo a cotizar precisamente las más populares. Todo el mundo en Estados Unidos conoce Lyft, es usuario, y bueno, muchos de sus usuarios quizás quieran ser accionistas, pues bueno, porque entienden el producto, lo usan, y eso les lleve a comprar las acciones. Sin embargo, en el otro lado de la balanza están las compañías muy poco populares, que son precisamente las que están siendo compradas por el private equity. Y me estoy refiriendo precisamente a las compañías automovilísticas. Es decir, el grupo que está saliendo a cotizar son compañías muy populares, que están muy de moda, que están a unos precios bastante altos. Y sin embargo, muchas compañías tradicionales que llevan muchísimas décadas cotizando, pues no están siendo muy queridas por el público. Y hay compañías de private equity que las están comprando del mercado cotizado. Y de hecho, esta semana WABCO ha sido comprado por ZF. WABCO es un proveedor de componentes del automóvil estadounidense que provee de frenos y suspensiones para todo el mercado de automoción. Y ha sido comprado por ZF por 7.000 millones a unos múltiplos bastante altos para ser una compañía de este sector, casi 11 veces EBITDA. Y precisamente pues refleja ese sentimiento contrario a lo que se ve en Lyft. Muchas compañías de automoción no son queridas por el público, pero sí que son apreciadas por el private equity. Y es un acontecimiento más que representa cómo estas compañías automovilísticas en el mercado privado sí que obtienen una valoración relativamente alta. Si repasamos las transacciones que ha habido, pues Oerlikon vendió su división a Dana por 7,7 veces, GKN se vendió a Melrose por 8,1 veces EBITDA, Federal Mogul la compró Tenneco por 7,1, ya en los últimos tiempos pues American Tower vendió su parte europea por 5,4 veces EBITDA, y son múltiplos que en el mercado cotizado no se ven. Es decir, los private equity están pagando unos múltiplos que el mercado no está dispuesto a pagar, que es precisamente el fenómeno contrario que vemos en Lyft, Zoom o Pinterest. En otro orden de cosas, uno de los acontecimientos más importantes de la semana ha sido la presentación de Apple sobre sus productos, servicios y particularmente servicios, ¿no? Ha sido una conferencia donde Tim Cook ha hablado de los nuevos servicios de noticias, de la tarjeta de crédito de Apple, y había en The Onion, que es una página satírica estadounidense, donde titulaban esta noticia como Apple revela a un hombre muy nervioso, sin ideas, y creo que en cierta forma sí que refleja lo que pasa con Tim Cook y Apple. Y precisamente en este evento, una de las noticias más importantes fue que Apple sacaba su tarjeta de crédito, y bueno, pues es algo curioso y que apareció en todas las noticias. Y de hecho es una tarjeta de crédito que te devuelve un 2% del total que tú pagas en todas las transacciones, y que no es un 2% en puntos o en viajes o en lo que sea, sino que es un 2% en dinero, y que es algo bastante importante. Y yo, si fuera un usuario de iPhone y de Apple, contrataría la tarjeta pues sin dudarlo dos veces. Y quizás el detalle que se ha obviado en esto ha sido que hay una empresa muy pequeña que se beneficia de este hecho. Porque esta tarjeta que Apple ha anunciado la gestiona Goldman Sachs, que es algo curioso. Normalmente las tarjetas de marca blanca o las tarjetas de Walmart y otros la suele gestionar Synchrony Financial, que es la típica empresa que hace esto, y digamos que el foso de Synchrony pues era esto, pero no ha sido Synchrony la que gestiona los pagos de esta tarjeta de Apple, y ha sido Goldman Sachs. Y Goldman Sachs, que no tiene tanta experiencia haciendo este tipo de producto, tiene que valerse de una microcap estadounidense que se llama Intelligent Systems Corporation. Y para mí, pues es una empresa que ya conocía y ha sido un error de omisión, si se puede decir, ya que hace en diciembre, en el Manual of Ideas, Loncast Advisors, que es un fondo que yo sigo bastante, publicó una presentación e hizo toda una exposición sobre Intelligent Systems Corporation, y sabiendo que es un tipo de empresa que siempre atrae mi atención y que vi la presentación y que no le hice mucho caso, pues sí que ha sido un error de omisión bastante importante, ya que esta empresa Y esta división era, pues, no tenía ningún beneficio, tenía pérdidas, no tenía mucho crecimiento, muy difícil de entender. Además, pues, los clientes no se pueden decir públicamente, etcétera. Entonces, tenía estas dos divisiones y en el 2012 vendieron la división buena o la división fácil de entender, que era la de químicos y medio ambiente. Y se quedaron solo con Corcan. Y lo que históricamente había sido la división que genera flujo de caja financia a la división que pierde dinero, y ahora tenían toda la suma de la división de químicos. Y esto era un hecho bastante especial, y teniendo en cuenta que es la típica historia que me interesa, pues creo que sí que ha sido un poco error de misión no estudiarla un poco mejor. Y a partir del 2012, Corecard ha ido progresando su software, que es un software bastante regulado y que es un software que gestiona los pagos hechos a crédito. Y esta división, que durante muchos años pues había tenido pérdidas, un crecimiento pues discutible, los últimos años ha ido progresando bastante, y clientes importantes como Goldman Sachs pues ahora mismo están contratando este servicio. Después de la noticia de que Apple sacaba una tarjeta de crédito, que Goldman Sachs iba por proporcionar ese servicio y que Goldman Sachs que iba a contar con Intelligent Systems Corporation para proveer de ese servicio, pues las acciones han multiplicado por 3, como es lógico, ya que, como yo lo entiendo, esta empresa está en una posición muy, muy interesante. Lo primero que hay que entender es que Apple no gana dinero con esta tarjeta, ya que si en todas tus compras te da un 2% en dinero de lo que gastas, pues difícilmente se quedará con algo Apple. Y entonces lo que hay que entender es por qué Apple hace esto. Y no deja de ser una herramienta más que ellos usan para que el usuario se quede atrapado en el ecosistema Apple. Si además del iPhone, además de los AirPods o un ordenador, pues un cliente tiene la tarjeta de crédito con Apple, va a ser muy difícil que pues se compre un Android o se vaya de ese ecosistema. Y aunque Apple pues directamente no saque ningún beneficio directo de esa tarjeta, le sirve para tener un ecosistema mucho más fuerte y conseguir pues unas mayores ventas por otro lado. Es por ello que tiene sentido que regale o subvencione esta tarjeta al usuario dando ese 2%. Y si bien es verdad que Apple no sale ganando directamente con este servicio, la que sí que sale beneficiada es Intelligent Systems, ya que ellos sí que sacan tajada de un servicio que en parte está subvencionado. Además, todos sabemos que las compañías de pago son unos negocios muy, muy buenos. Visa y Mastercard son muy conocidas porque sacan una comisión pues del 0,6% neto de todas las transacciones que ellos hacen, y eso pues evidentemente es un negocio muy bueno. Square, de la que ya hablé en el podcast, saca una comisión bruta de todas las transacciones de un 2,9% y una comisión neta del 1,08% de los pagos. Y este tipo de modelo de negocio que escala muy bien lleva unas ventas brutales, porque evidentemente llevarse una comisión de las ventas escala muy bien y puede llevar a unos beneficios operativos increíbles. Otras compañías como Lightspeed en Canadá, que acaba de salir a cotizar, pues ellos se llevan un bruto de un 2,6% de todas las transacciones, y el neto de lo que se llevan es un 0,65, 65 puntos básicos. Esto es cuando Lightspeed gestionaba las transacciones que hacían, y cuando subcontrataban esta transacción pues se llevaban 25 puntos básicos, cuando referenciaban a otra compañía que hacía la transacción en sus sistemas. Y en general, este tipo de negocios que tienen una comisión relativamente pequeña de todas las transferencias son negocios muy buenos, y que con esa pequeña comisión, si el volumen total de los pagos es muy grande, se alcanzan cifras muy interesantes. Lightspeed, por ejemplo, gestiona 13.000 millones de volumen total de transacciones. Square gestiona 50.000 millones. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser el volumen de transacciones de Apple en su tarjeta? y teniendo en cuenta que es un servicio que está subvencionado por Apple de alguna forma, pues sería lógico que se alcanzaran cifras bastante altas. Pues cifras que pueden llegar a los 40.000 millones. Pues si Square gestiona 50.000 millones, pues quizás Apple llegue a 40.000 millones. Y a nada que tengas 5 puntos básicos de todas esas transferencias, se alcanzan cifras de ventas de 200 millones de dólares. Y teniendo en cuenta que este tipo de empresas cotiza a 10 veces ventas sin ningún tipo de problema, se entiende muy bien el porqué de la revalorización de la cotización de Intelligent Systems. Es verdad que seguramente Intelligent Systems no se lleve una comisión por transferencia. Normalmente, por lo que he podido estudiar de la empresa, funciona más con licencias y con pagos por mantenimiento, pero lo que está claro es que si la tarjeta de Apple alcanza una relevancia importante y que con ese 2% subvencionado por Apple parece que puede ser bastante lógico que llegue a cifras muy importantes, pues Intelligent Systems tendrá que salir beneficiado de forma muy, muy importante. Y es una empresa que ahora mismo, a nivel de run rate, está a 10 veces ventas y a unas 30 veces beneficio operativo, que tampoco es tan caro viendo pues las oportunidades futuras y todas las ventas y el crecimiento futuro que puede venir por los servicios de Apple. Así que es una empresa pues muy interesante a estudiar y que al principio puede parecer que está a un precio bastante alto, porque bueno, 10 veces ventas no suena a algo barato, pero tampoco me atrevería a decir que está caro. Y que siendo todavía una microcap de menos de 300 millones de dólares y que el dueño tiene un 25% de las acciones y que por lo tanto pues quizás muchos fondos grandes todavía no la pueden comprar aunque hayan oído la noticia, eso mismo la hace un caso muy muy particular y digno de estudiar. Y es interesante porque también es un caso muy especulativo, porque no sabes realmente qué nivel de ventas puede alcanzar, porque dependes de cómo de bien vaya la tarjeta de Apple, que bueno, que muchos productos de Apple al principio parecen pues algo que no es muy relevante, como pueden ser los auriculares que sacaron, y luego pues han tenido un éxito brutal. Y parece que hay muchos puntos que señalan a que la tarjeta va a ir bastante bien. Pero no sabes ni cuántos puntos básicos le pueden sacar a cada transacción, que probablemente no le saquen ningún punto básico, pero tampoco sabes Goldman Sachs cuánto le va a pagar a Intelligent Systems por hacer este servicio. Por lo que es todo un mar de dudas increíble y es un entorno muy especulativo, pero donde tampoco estás pagando tanto. Y eso mismo pues lo hace un caso bastante interesante para estudiar. En este episodio quería hablar brevemente sobre el coche eléctrico, que es un tema que divide a las personas, parece ser, más de lo que uno pensaría. Y especialmente hay una compañía llamada Tesla que tiene una distribución de accionistas y personas que están bajistas en la acción muy polarizada, y todos conocemos a Jim Chanos, que está corto en Tesla, y a muchos otros gestores muy conocidos. Y por otro lado, también todos conocemos a todos los alcistas en Tesla que piensa que vale 4.000 por acción, como ARK Investment o Ross Gerber, que bueno, que piensan que Tesla se va a comer el mundo. Por lo tanto, es un tema muy polarizador, que tampoco tendría por qué serlo, pero sí que es un tema que polariza mucho a los accionistas, y por eso mismo pues querría pedir un poco de comprensión, porque es probable que si digo algo no satisfaga a alguna de las partes, y es un tema que despierta muchas pasiones, así que bueno, si tenéis algún tipo de feedback me lo podéis decir tranquilamente. Y lo que quería decir de Tesla es que como argumento bajista muchas veces se suele utilizar el calendario de próximos modelos de los OEMs que son legacy, o sea, los fabricantes típicos que van a sacar pues un montón de modelos, que Audi iba a sacar un modelo eléctrico que va a destronar a Tesla, etcétera. Pero me parece que este tipo de argumento no es el mejor para estar bajista en Tesla, ya que hasta ahora lo que se ha demostrado es que ningún fabricante importante hace una apuesta real por el coche eléctrico hasta que esta tecnología esté desarrollada de forma mucho más madura. Así que en el corto plazo es probable que, si bien vaya a haber más modelos de mucha gente, pues que seriamente, realmente, que Tesla tampoco tenga un rival serio o claro. Y mucha gente que vaticina el desastre de Tesla, pues dice esto mismo, ¿no? Que ya hay, que hacer coches eléctricos no es tan especial, que ya hay fabricantes que hacen coches eléctricos, como el Renault Zoe o el Nissan Leaf, pero lo que hay que tener en mente es que el Renault Zoe, pues no se puede comparar al Tesla, porque es que no entra casi ni en la misma categoría. Es un coche que no significa ningún esfuerzo para Renault, ni lo que se juega en la vida, ni es un coche atractivo, ni inspira pasiones, ni nada. No, ni es un rival para Tesla, ni es nada especial. Por lo tanto, lo primero que hay que desechar es que Tesla no va a vender o Tesla va a tener problemas porque Renault tiene el Zoe. Pues eso no tiene sentido, porque son coches que están en ligas diferentes, y no ya de precio, sino que, o sea, el Renault Zoe no es un esfuerzo real de combatir a Tesla. Así que Tesla es probable que tenga bastantes años con relativa baja competencia y que pueda expandirse bastante. Además, pues tiene todos unos vientos de cola regulatorios muy fuertes, que, bueno, ya vemos en varias ciudades españolas cómo se impulsa legislativamente el coche eléctrico frente a motores de combustión, y a largo plazo está claro que el coche eléctrico va a estar muy favorecido por este entorno legislativo, y por lo tanto, pues es difícil negar que en el 2050 o el 2040 un muy alto porcentaje de los coches vendidos vayan a ser eléctricos, y creo que eso es muy difícil de rebatir. Aún así, creo que el punto que se pierde mucha gente que está muy emocionada con Tesla es que en el corto y medio plazo puede haber serios problemas. Y el primero es que hasta ahora ha habido subvenciones muy importantes al coche eléctrico, y estas subvenciones tienen mucho sentido cuando eres un fabricante de nicho o cuando el número de coches eléctricos vendidos es una parte muy muy pequeña del total. Pero a medida que ese segmento vaya ganando importancia, esas subvenciones van a tener que desaparecer, porque, bueno, o sea, tú subvencionas algo que es pequeño o algo que es incipiente. Tú no puedes subvencionar todos los coches que se vendan o el 50% de los coches que se vendan. Por lo tanto, creo que el coche eléctrico a corto y medio plazo puede tener problemas bastante serios en cuanto a regulación. Y creo que esta línea de pensamiento es precisamente el caso bajista para Tesla y el coche eléctrico para los próximos años. Ya que Tesla ha sido capaz de tener una curva en S de su producción brutal y que está muy bien, para un público y para un cliente que ha sido muy de nicho. Un cliente que, por lo general, tiene bastante dinero y que probablemente tiene otro coche. Y que se compra a Tesla, pues, de una forma aspiracional, y su forma de pensar le lleva a decidir que el coche eléctrico es lo mejor que le puede pasar al mundo. Y no es tanto una compra por utilidad, sino es una compra, pues, para mostrar al mundo que está muy comprometido o porque está de moda o lo que sea. Pero cuando tu público no puede ser ese, porque evidentemente hay una parte de población que tiene esa mentalidad, pero eso es un 3% de la población o un 4%, pero tú, cuando quieres ser una compañía masiva y cuando quieres sea atractivo para todo el mercado, no puedes valerte de eso. Y entonces cuando tienes gente que te ha comprado, que te ha tolerado un montón de fallos porque confiaban en tu misión, y cuando esta gente ya no te vale para ser lo que quieres ser, entran los problemas reales, ya que la propuesta de valor que le tienes que hacer al público general no puede ser tu misión, no puede ser que el coche eléctrico es genial para el planeta. O sea, le tienes que vender un coche que tiene utilidad y que tiene sentido. Además, está comprobado que introducir una nueva marca de coches no es fácil. Y esto se ve en los intentos de Fiat Chrysler los últimos años, que han intentado sacar Maserati a muchos más mercados, han intentado llevar Alfa Romeo a Estados Unidos, y no les ha sido fácil y no lo han hecho tan bien. Por lo que introducir marcas nuevas en geografías no es algo sencillo, y si la gente no tiene pues cierto bagaje, pues no es fácil que el público general compre en masa una marca que no conozca. Entonces, la duda que uno se plantea es qué va a pasar con Tesla cuando tenga que vender a gente que no es ni fan ni esté comprometida con la causa. Y relativo a esto, pues sería interesante poder tener una marca que haya sacado un coche eléctrico serio. No me refiero ni al Renault Zoe ni al Nissan Leaf, un coche realmente que vaya por todas, pero que no tenga el halo que tiene Tesla. Y de hecho, pues este coche sí que existe, al menos uno que yo haya encontrado de una marca que haya ido por el mercado masivo con una apuesta totalmente en serio, pero que le falte ese halo de marca de Tesla. Y ese coche ha sido el Jaguar I-Pace, que es un coche eléctrico magnífico y que Jaguar ha intentado ir a por Tesla. Evidentemente le falta ese halo y ese foso de marca que tiene Tesla. Y lo que uno ve en las ventas del Jaguar I-Pace es que no va tan bien. Hubo un crecimiento casi exponencial, hasta 2.000 unidades por mes en diciembre, pero en enero las ventas del Jaguar I-Pace cayeron respecto a diciembre. En febrero han remontado, pero realmente la gente no se está emocionando con el Jaguar I-Pace, y eso te hace pensar que quizás la gente pues no quiere los coches eléctricos tanto como pueda parecer. Y en este punto, uno lo que se pregunta es, ¿tiene el coche eléctrico sentido? Porque los problemas no son pocos. O sea, las baterías se degradan y puede haber problemas que quizás ahora mismo no se conozcan, pero se lleguen a conocer. Además, el desarrollo de baterías pues es algo que está muy a la última, y por lo tanto, si tú te compras un coche eléctrico ahora, se va a depreciar mucho porque la tecnología de las baterías se va a volver vieja con mucha facilidad. Además, hay una falta de infraestructura, que tú no puedes cargar tu vehículo en cualquier sitio, y todavía falta muchísimo para que se implante eso. Entonces, hasta ahora muchos de los compradores tienen un garaje y pueden cargar en él. Sin embargo, el público en masa, pues muchos no tendrán ese garaje y tendrán problemas serios. Además, aunque tengas cierta infraestructura, el tiempo de carga pues es bastante alto respecto a repostar tu coche de combustión. Además, incluso el alcance del coche en cuanto a kilometraje entre cargas, pues es más bajo que un coche de combustión. Por otro lado, el rendimiento de la batería no es lo mismo a 20 grados que a cero o en verano. Y además, si hay algún accidente, pues no se sabe hasta qué punto pueden ser peligrosos tener baterías, porque pueden empezar a arder y eso hacerlo especialmente peligroso. Entonces, hay toda una serie de puntos que acabo de mencionar que pueden hacer que el comprador masivo no compre el coche eléctrico hasta que vea claro que estos puntos se hayan resuelto. E incluso puede que un coche eléctrico sea racionalmente mejor que uno de combustión en los próximos 3-4 años, pero simplemente con que la percepción sea de que, bueno, pues el rango es menor o las baterías se desgastan o lo que sea, si hay una percepción negativa, pues eso hará que mucha gente no se arriesgue. Porque de la misma forma que el fan de Tesla o del coche eléctrico pues tolera un montón de cosas y está dispuesto a sufrir, entre comillas, porque tiene una misión y no tiene tanto que ver con el coche, al llegar al mercado masivo, esa misión no te vale. Y a nada que haya problemas, la gente no se va a querer arriesgar. Y esa es quizás la idea que quiero transmitir con este episodio y la idea que está detrás de todo. Es que la gente normal no es un fan y no está movida por su misión, etcétera. O sea, quiere un vehículo que cumpla lo que quiera. Y si ve problemas y si ve cierta incertidumbre, no se va a arriesgar. Un coche es una inversión muy alta, para mucha gente es el segundo gasto más grande que va a hacer en su vida, y no se va a arriesgar. Y de la misma forma que quizás el móvil sí que es algo en lo que te puedes arriesgar un poco más, y esto lo digo porque mucha gente compara a Tesla con el iPhone, el coche, al ser un objeto mucho más caro, es una inversión donde creo que el público general va a ser más recelosa y va a tener bastante más cuidado. Y los fans, además de moverse por una misión y querer que el coche eléctrico se implante, muchos de ellos pues tienen otro coche de combustión que pueden utilizar si hay un problema con el coche eléctrico o lo que sea. Por lo tanto, el público que Tesla ha tenido hasta ahora no es el público que va a tener a partir de ahora y el público que ahora mismo se ha planteado llegar a tener. Por lo tanto, la conclusión que yo planteo con este episodio es que, vale, está claro que en el 2040 o el 2050 la mayoría de los coches que se vendan van a ser eléctricos y creo que casi todo el mundo admite esto. Y si Tesla pues, consigue llegar a estos años, teniendo en cuenta que tiene pues, cierto foso de marca y que ha sido pues la marca original en el coche eléctrico, le va a ir bastante bien. Aún así, a corto plazo, en los siguientes 4 años, puede haber problemas muy serios de demanda. Y problemas muy serios por todo lo que hemos dicho, ¿no? Falta de infraestructura, tecnología nueva. Entonces, creo que el público masivo no va a comprar coches eléctricos en el corto y medio plazo. Y es mucho decir, ¿eh? Y es una predicción que me puedo equivocar. Y quizás pues Tesla sigue vendiendo al ritmo que ha vendido hasta ahora y empiezan los fabricantes tradicionales a ofrecerlo y la gente los compra. Pero la sensación es que es una tecnología bastante nueva y bastante poco madura, o lo que el público percibe, y que la gente no se va a arriesgar en el corto plazo. Y los fabricantes tradicionales, aunque sí que van a sacar modelos, quizás no los promocionen masivamente ni les interese que se vendan mucho. Por lo tanto, eso mismo, unido con la falta de infraestructura y similares, hará que la adopción del coche eléctrico en el corto y medio plazo sea más difícil de lo que uno pueda pensar. Y la pregunta entonces es ¿qué pasa con Tesla en el 2019? Y es que hace poco en el Value Investors Club se publicó una tesis bajista sobre Tesla, pues bastante bien escrita y con bastantes datos a pie de calle. Y una vez que se ha quitado el incentivo federal a los coches eléctricos en Estados Unidos, se ha visto una drástica bajada en ventas de los modelos de Tesla y parece que sí que pueden tener un problema bastante importante en el Q1. Encima han estado pues mandando coches en barcos internacionalmente y quizás pues eso es una señal positiva, pero por otro lado quizás lo hacen porque no están consiguiendo vender en Estados Unidos tanto como querían y que realmente el incentivo fiscal era más importante de lo que ellos pensaban. Y la última variable en Tesla en este trimestre es qué significa realmente el modelo Y, el último, ya que se ha sacado de forma muy precipitada. El coche que ha salido como Model Y no es el que se esperaban sacar. Y es un modelo mucho más parecido al 3 de lo que se pensaba. El 75% de las partes son las mismas. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Lo han hecho porque realmente no existe demanda para el 3 y entonces necesita sacar un modelo nuevo para reactivar la demanda en Estados Unidos? ¿O lo han hecho simplemente porque quieren ahorrar costes y simplemente quieren repetir las piezas para no gastar más? Pero hay varios data points que apuntan a que Tesla lo puede estar pasando bastante mal en el Q1. Unido también a todas las cuestiones que he mencionado del problema de los coches eléctricos a corto plazo. Yo no tengo ninguna posición en Tesla, ni creo que estoy tan polarizado como están muchos alcistas o mucha gente que está corta. Y la tesis corta de Value Investors Club, pues está bien para leerla. A mí no es la típica cosa que me gusta usar para invertir, porque o sea, cuando te pones corto, y como plantea este informe sobre Tesla, es una tesis siempre muy a corto plazo. Es que han visto que hay pocos barcos zarpando Europa, que además los registros están siendo muy bajos, y bueno, están bien y puede ser verdad, pero sí que son tesis siempre bastante a corto plazo, y es un modo de invertir que yo no me planteo. Así que con esto termino el episodio sobre un poco el coche eléctrico y cómo veo ese futuro. Espero que os haya gustado. Dadle a like en iVoox, en YouTube. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.